Estamos por iniciar el proceso electoral más grande en la historia. El resultado del 6 de junio cambiará para siempre el rostro del país. Elecciones 2021. Con Juan Manuel Jiménez, tú decides.
Bienvenidas, bienvenidos a Elecciones 2021, tú decides. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. En Twitter e Instagram nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. El día de hoy un programa muy completo. Vamos a estar entrevistando a Abigail Arredondo. Ella es la candidata del PRI a la gubernatura de Querétaro. También Mauricio Tabe estará en el estudio de MBC Noticias y MBC TV. Él es el candidato del PRI PAN PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo. El análisis con Arturo Espinosa, la sátira política con Fernando Canek, Juan Pablo de Leo y las encuestas. Aquí comenzamos. Le voy a informar.
La semana electoral.
Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, anunció que en Michoacán se designó a Alfredo Ramírez Bedoya, diputado local con licencia, como candidato al gobierno de aquella entidad. Agregó que el Comité Ejecutivo Nacional determinó nombrar a Raúl Morón Orozco como delegado en funciones de presidente en aquella entidad. Y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocaron la resolución del Instituto Nacional Electoral en la cual ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstuviera de continuar difundiendo propaganda gubernamental en periodo de campaña. Los magistrados revocaron la tutela preventiva emitida por el INE al considerar que se actuó excesivamente. Y también la Sala Superior avaló el acuerdo del INE que establece los criterios en la asignación de diputados plurinominales y evita la sobrerepresentación, por lo que ningún partido podrá tener un número mayor de legisladores en 8 puntos de su porcentaje de votación. Y el INE advirtió que durante las campañas electorales han incrementado las denuncias de violencia política en razón de género, por lo que suman ya más de 70 las quejas que se han presentado. ¿Y qué es lo que va a suceder en Guerrero próximamente después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo a Félix Salgado Macedonio que no va a su candidatura? Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juanma? Me da mucho gusto poder platicar. A ver, creo que muy importante la resolución del tribunal. Por fin se definió la situación en Guerrero y en Michoacán. Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón no serán candidatos a gobernador, pero yo no los daría por muertos, especialmente a Félix Salgado Macedonio. Creo que hay una obsesión por que sea gobernador, porque ocupe el máximo cargo en Guerrero. Me parece que sin duda va a ser campaña, va a ser en el facto el candidato que esté haciendo campaña, y me parece que va a buscar alguna salida para lograr ocupar la gubernatura, ya sea una elección extraordinaria, ya sea una gubernatura interina, ya sea alguna otra elección posterior en la que sea candidato, pero creo que la resolución no implica que demos por muerto a Félix Salgado Macedonio. Hay va a buscar alguna otra salida. Por el momento, ahorita, no va a ser el candidato a gobernador, pero en un futuro yo no lo descartaría. Creo que tienen esta capacidad de darle la vuelta a las cosas y encontrar una salida. Entonces, más allá de lo que resolvió el tribunal, creo que sí vamos a seguir viendo y sabiendo mucho de Félix Salgado Macedonio.
Arturo, ¿qué hay de esta queja que piensa presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Le tenemos que poner atención o únicamente es para desviar atenciones?
A mí me parece que, digo, por un lado está en su derecho, claro, pero no veo que vaya a tener sustento. Además, el sistema interamericano es un sistema que tarda en procesar los asuntos. En dado caso, se estará resolviendo en algunos años, digamos, para cuando se resuelva, ya vamos a estar justamente en otra situación, y yo no veo que haya una violación clara a su derecho. Se aplicó simplemente una regla que además la Corte y el Tribunal han dicho que es una regla proporcional y que no afecta a sus derechos. Él tenía una obligación que cumplir, no la cumplió, la consecuencia estaba establecida en la ley. No veo que por ese lado vaya a haber una responsabilidad del Estado mexicano como lo podría establecer el sistema interamericano.
Ahora, es importante también mencionar que Félix Salgado Macedonio sigue escribiendo en sus redes sociales que hay toro. Entonces, como bien lo dices, no hay que darlo por muerto.
Yo creo que hay toro, vamos a otro tercio y además sigue en sus redes sociales atacando y amenazando a las autoridades electorales y diciendo que, bueno, él se siente el dueño de Guerrero y el dueño del proceso electoral. Entonces, sin duda va a buscar alguna manera de seguir participando activamente, ¿no?
Y gravísimo que le dice al Instituto Nacional Electoral que es su última elección, ¿no?
Me parece que estas amenazas y estos ataques a la autoridad son muy graves, especialmente ahora que nuevamente mostraron que necesitamos tener autoridades electorales autónomas e independientes, claro, ¿no? En estos casos lo que se está haciendo valer es el Estado de Derecho y no es una cuestión personal contra un candidato, contra un partido político, es simplemente están jugando su papel y el INE y el tribunal me parece que lo hicieron muy bien. Así como en ocasiones hemos criticado sus actuaciones, creo que ahora hay que celebrarlas porque resolvieron conforme a derecho, hicieron valer la Constitución y mostraron por qué es necesario órganos autónomos e independientes.
Arturo, redes sociales.
Muchas gracias, Juanma. Me encuentran en Twitter como Espinosa Silis.
Muchísimas gracias, Arturo Espinosa Silis, siempre con el mejor análisis de lo que sucede en nuestro país con la información político-electoral. Vámonos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver en el estudio de MBC Noticias, Abigail Arredondo, la candidata del PRI a la gubernatura de Querétaro. Forme parte de La Expresión en Línea, Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y agárrese porque Fernando Canek y su sátira política llegan también a Elecciones 2021. Tú decides, no se vaya. Ya volvemos.
Un voto es más poderoso que una bala. Abraham Lincoln. Esto es Elecciones 2021 en MBS. Tú decides. La información es vital al momento de decidir el voto. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 2021. Tú decides. Seguimos conociendo a los candidatos a profundidad, a quienes buscan un puesto de elección popular.
Los candidatos a fondo. Entrevista.
El día de hoy, Mauricio Tabe, el candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Mauricio, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, y muy contentos porque hoy dos de cada tres vecinos y vecinas de Miguel Hidalgo quieren que las cosas cambien aquí. Ya no quieren a Morena.
Ya no quieren.
No lo quieren, porque ha sido un desastre la forma en cómo han gobernado el país, la ciudad y la alcaldía.
¿Al partido o al político?
Ambos. Del partido la decepción y del político la mentira.
¿Y qué es lo que va a traer nuevo, Mauricio?
En esta elección hay dos sopas. O seguir con los malos gobiernos que ya saben que les prometen mucho y les cumplen poco, o la opción de cambio que representamos en la alianza. Que tenemos muy claro, no podemos gobernar para un color, sino tenemos que cambiar de fondo muchas de las preocupaciones que hoy hay en Miguel Hidalgo. Principalmente seguridad y reactivación económica. Cuando hablamos de seguridad no hablamos de una bandera política, sino de hablar con la verdad y hacerlo en serio. Porque hoy el gobierno se ufana de que mejoró la seguridad y lo único que han despilfarrado es en publicidad, no en apoyo para la seguridad.
¿Cómo le explican a los vecinos cuando van casa por casa que hay tres partidos en uno?
Es muy sencillo, la elección es de dos sopas. Nos juntamos los de la oposición para que esos dos de cada tres vecinos que no quieren a Morena realmente tengan posibilidad de sacar a Morena de Miguel Hidalgo y sacar a Morena del Congreso Federal. No está solamente la visión de una alcaldía puesta en juego en esta elección, sino de un país que se lo está llevando pues entre las patas las malas decisiones del gobierno. Y todo mundo estamos cansados de eso. Y a mí me dicen, ¿y por qué criticas tanto? Porque hay que hablar con la verdad. Las cosas están mal. No se van a corregir si decimos que todo está bien. Y de lo que tenemos que hablar en una elección también es de una visión distinta del gobierno. No de un choro de propuestas. Porque los del gobierno, de propuestas nos comemos un taco. Han sido una lista infinita de propuestas. Hoy el candidato de Morena lleva 6 años en el gobierno, quiere 3 años más y nos viene a prometer lo que no hizo en su gobierno. ¿Por qué habríamos de creerle de que ahora sí las cosas van a estar mejor?
No ha hecho un buen trabajo.
No ha hecho un buen trabajo. La seguridad sigue siendo un problema y un dolor de cabeza. Los problemas que se viven día a día en todos los negocios por un gobierno que en vez de tenderle la mano a los negocios le pone el pie, son constantes. Se quejan mucho de que los servidores públicos están más correteando a los negocios para sacarle la mordida que ayudando a los negocios a que permanezcan abiertos. Esa es una queja constante. El gobierno está más preocupado por retener el poder que gobernar para todos. Incluso en los programas sociales solamente voltean a ver a unos cuantos. Están más preocupados por ver cómo usan los recursos públicos para mantener el poder que realmente por transformar la realidad. Por eso mucha gente quiere cambiar.
Ahí el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta de Mauricio Tabe?
Muy concretamente, gobernar para todos. No voltear a ver colores, que ese es el problema de este sistema, de este gobierno López Obradorista, que es una línea gubernamental. Los apoyos para los amigos y todo lo que sea pensar distinto a mí son enemigos. Por eso estamos tan divididos los mexicanos, porque el presidente ha generado un clima de encono y división y todos los que están en su gobierno replican este mismo modelo, gobernar para los suyos y consentir a los mismos, gobernar para todos. Hoy hay una alcaldía que requiere que mucha gente le tiendan la mano, sobre todo jefas de familia, personas con discapacidad, que están olvidados, que tenemos que trabajar. Principalmente seguridad. Aquí no puede haber colores. Tenemos que trabajar en equipo con el gobierno de la ciudad y con las policías, reconocer a los buenos policías, dar el apoyo para que realmente cuando se rifan, sepan que van a ser respaldados por el gobierno. Y no como le pasó a los militares que detuvieron al hijo del Chapo,
¿sí?,
que el presidente terminó desconociendo el trabajo, la valentía y lo que hicieron los militares cuando detuvieron un hijo de un narcotraficante y al contrario, se puso del lado de los delincuentes. Imagínate nada más esa historia. Cuando un policía, cuando un militar enfrenta a un delincuente y en el cuerpo a cuerpo le dice, suéltame porque a tu familia la vamos a matar y el gobierno me va a respaldar a mí, imagínate lo que pasa por la mente de ese policía. Lo que los policías tienen que saber es que nosotros desde el gobierno los vamos a respaldar y no como estos que se han dedicado nada más a hacer publicidad de la seguridad y no a resolver de fondo los problemas de seguridad.
Mauricio Tabe, me gustaría conocerlo mejor con preguntas cortas, respuestas pues a ver si cortas. Puedo
dar respuestas cortas, pero.
Nombre completo.
Mauricio Tabe Echartea.
Grado académico.
Estudié administración pública en el Colegio de México.
¿Quién tiene la llave de su corazón?
Mi esposa.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Personaje histórico favorito?
Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN.
¿Qué recuerdo de cuando era niño tiene más vivo?
Pues cuando entré al PAN.
¿Libro favorito?
Me gusta Crimen y Castigo.
Muy bien. ¿Cuántos idiomas habla?
Apenas si puedo hablar español y algo de inglés.
¿Playa o montaña?
Montaña.
¿Qué prefiere, la prensa escrita, la radio o la televisión?
La prensa escrita.
¿Color favorito?
Azul.
¿Caliente o frío?
Frío.
¿Animal preferido?
El gato.
¿Acción o comedia?
Ay, depende de mi estado de ánimo.
Pero se inclina más por...
Esas, no me inclino. El estado de ánimo es lo que me lleva.
¿En estos momentos?
Acción.
Muy bien. ¿Música favorita?
Electrónica. También depende de mi estado de ánimo y de...
Muy bien. Mauricio Tabe, ¿cómo es campañar en épocas de la COVID-19?
Mucho contacto directo a través de redes sociales y sigo visitando casa por casa.
¿Y qué le dicen los vecinos?
Que la gente quiere que las cosas cambien, la gente quiere sacar a Morena, muchos están arrepentidos. A mí lo que me ha llamado la atención y me ha asombrado es cómo donde más votaron por Morena, hoy es donde más arrepentidos están. Mucha gente que tenía mucha esperanza, 20 años de sembrar esperanza y 2 años de entregar desilusión. Eso ha sido el gobierno de Morena y por eso mucha gente quiere cambiar, porque estaban de verdad muy ilusionados de que nos iría mejor con este señor.
Sí.
Y a muchos nos ha ido peor. Despedidos de los trabajos, recortados los ingresos, muerte, desamparados. De verdad, ha habido decepción, tristeza, pérdida de esperanza. Y ese es...
¿Campañas sucias?
Las del gobierno. Están acostumbrados a eso. A mentir, a intimidar y a comprar el voto. Esa es la estrategia que trae Morena en Miguel Hidalgo, porque están desesperados, porque van a perder, lo sienten, lo vibran. Me lo dicen los trabajadores del gobierno, que escondidos me dicen, por favor, queremos que regresen. Me lo dicen los beneficiarios de los programas sociales. No, me dicen, no puedo hacer público mi apoyo, pero sabes perfectamente que cuentas con ello. Me lo dice la gente que tiene colgada una lona de Morena. Me obligaron a ponerla porque soy beneficiario de un programa, pero vamos a votar por ustedes. Esa es la guerra sucia con la que tienen amenazado a muchos vecinos aquí en Miguel Hidalgo.
Los números, las encuestas, ¿qué le marcan a usted?
Que vamos en crecimiento y que vamos a ganar.
¿Está seguro?
Absolutamente seguro. 2 de cada 3 no quieren a Morena.
Hablemos de más propuestas. La inseguridad le preocupa. ¿Qué más?
Reactivación económica. Yo quiero un gobierno que sea aliado de quienes emprenden y de quienes generan trabajo. Que nuestros servidores públicos estén cuidando que los negocios estén abiertos y no viendo la piedrita en el zapato para ver cómo lo cierran. Hay servidores públicos que tienen una mentalidad muy chiquita, que llegan a un puesto para robar y no se dan cuenta lo que está en juego en una familia que arriesgó en un pequeño negocio. Y yo lo que quiero es defender es a sus pequeños y medianos negocios y quiero que el gobierno sea su aliado, que no le tengan miedo, que al contrario, cuando vean a la gente del gobierno digan, me van a apoyar en algo. ¿Por qué? Porque queremos hacer de Miguel Hidalgo una alcaldía que sea de buena fama para hacer negocio. Que cuando alguien piense en invertir en poner un negocio, piense en Miguel Hidalgo y que aprovechemos todo ese potencial para que todo el trabajo que se genera en Miguel Hidalgo también sean beneficiarios nuestros vecinos. Aquí en la alcaldía se generan mucho más empleos que la población que habita. Hay más de 800,000 fuentes de empleo y menos de 400,000 habitantes. Es decir, podría darle trabajo la Miguel Hidalgo a todos sus habitantes. Hay que hacer estas bolsas de trabajo. No bolsas de trabajo en donde solamente se mandan los currículums, sino bolsas de trabajo en donde el gobierno esté preocupado y ocupado porque aquellos que están solicitando un trabajo cuenten con todos los certificados, talleres, cursos que son necesarios para promover que realmente los que contratan aquí vean a nuestros vecinos como parte de su equipo. Eso es lo que queremos que haga.
¿Quién es Víctor Hugo Romo?
Pues es un personaje que está hoy prometiendo lo que no ha hecho en 6 años.
¿Quién es Tere Valle?
Es una figura pública que merece todo mi respeto.
¿Quién es Mauricio Tabe?
Es un político que ha logrado sumar dentro del PAN y sumar dentro de la oposición y que se pone a las órdenes de los vecinos y que asume esa responsabilidad de luchar para que las cosas cambien.
¿Mauricio Tabe está listo?
Estoy listo, estoy preparado y vamos a ganar.
¿Está nervioso?
No.
¿Preocupado?
Ocupado siempre y me preocupo cuando las cosas fallan porque me gusta que las cosas se hagan bien.
¿Emocionado?
Muy emocionado porque veo el ánimo de la gente. Me preocuparía si en las calles viera un rechazo, pero al contrario, lo que veo es esperanza. Nosotros tenemos una campaña muy animada, muy entusiasta, de mucha alegría, de mucha esperanza y en el fondo, cuando me preocupo, de mucha responsabilidad. Porque no es nada más la confianza que me han depositado en la campaña, sino la confianza que tendré en el gobierno y que debo regresar a los ciudadanos con buenos resultados.
10 segundos para decirle algo a quienes habitan en la Miguel Hidalgo.
Que salgan a votar, que es el momento de los ciudadanos. El 6 de junio es cuando los vecinos decidimos el cambio en la Miguel Hidalgo y en todo el país. Tenemos que salir a votar. Después del 6 de junio, si no lo hicimos, ya ni llorar será bueno. Y no vale quejarse. Hay que actuar.
Mauricio Tabe, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, porque es momento de que en Miguel Hidalgo se hagan las cosas y se hagan bien. Muchas gracias, Juan Manuel.
Muchísimas gracias. Mauricio Tabe, el candidato del PAN, PRI, PRD a la alcaldía de la Miguel Hidalgo. Forme parte de La Expresión en Línea, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nos vamos a la pausa, pero no se vaya al volver. Más información, análisis, entrevistas. Esto es Elecciones 2021. Tú decides.
Es más poderoso que una bala. Abraham Lincoln. Esto es Elecciones 2021 en MBS. Tú decides. La información es vital al momento de decidir el voto. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 2021. Tú decides. Vámonos con el segmento. ¿Qué pasó?
Juan Manuel, qué gusto.
Teacher.
¿Cómo estás?
El gusto es mío.
Nada, el gusto es mío.
No, soy un gran fan, ¿eh? De verdad.
Gracias, gracias. Pues mira,
admiro mucho su trabajo.
Me invitó tu amigo Fernando a hacer el recuento de los daños.
Por favor, claro. Por favor, le cedo mi silla.
Gracias,
por favor.
Gracias. Bueno, estamos, ¿verdad? Ahí estamos todos. Bueno, a lo que nos truje Chencha. Échame la cortinilla.
El recuento de los daños con Fernando Canek.
Y mire usted, bienvenidos al recuento de los daños. El presidente de la República, en la primera semana de abril, se compara con Cristo en un tuit en plena Semana Santa. Y vaya que son muchas las coincidencias, ¿eh? Así como Cristo convirtió el agua en vino, el presidente bajó el precio de la gasolina y luego lo convirtió en su máximo histórico. Así como Cristo curó al leproso y al ciego, el presidente dijo que los médicos particulares se esperan hasta el final para vacunarse. Así como Cristo puso la otra mejilla, el presidente le gusta hacer, pero no que le hagan. Genera controversia, director general de materiales educativos, Marx Arriaga, por convocar diseñadores para los libros de texto gratuito a cambio de exposición de su trabajo y por sus desafortunadas declaraciones hacia las feministas. Entre toda la indignación a su persona, surge la pregunta más importante: ¿por qué alguien que se llama Marx gana 127 mil pesos al mes? Que los reparta. En la semana del 5 de abril, Epigmenio Ibarra descubre una red de conspiración orquestada por la CIA para inyectar con una vacuna vacía a una ilustre desconocida y un familiar suyo la graba y sube el video a Twitter para que se vuelva viral, y esto ocasiona que el presidente arme una mañanera en la que queda en ridículo por acusar a Loret de Mola por hacer un montaje sobre el caso Florence Cassés de hace 16 años. Pues no sé tú, pero este mitote está más jalado que la última temporada del Señor de los Cielos, que tampoco les quedó chida, ¿eh? Se filtra supuesto logo para el aeropuerto de Santa Lucía y no tengo remate para este segmento porque se hicieron todos los chistes y todos los memes habidos por haber. El que más me gusta a mí es este, mira, el de la bolsa de mandado. Nada dice como souvenir, ay, me llevo mi mamut, que una bolsa de mandado. En la semana del 12 de abril, el INE retira finalmente la candidatura a Salgado Macedonio y el presidente plantea desaparecer el INE en consecuencia. Después toma su biberón y una siesta para que no le den pacho el coraje. Y Carlos Slim y AMLO desayunan en Palenque y el presidente le muestra la ceiba más grande que tiene. ¿De qué se ríen? ¿Dónde está el albur? ¿De dónde? ¿Desayunan en Palenque? No, ¿y el otro? Le muestra la ceiba más grande. Ay, ahora sí se pasaron de mamelas, ¿eh? En la semana del 19 de abril se transmite en el estreno de la serie de Luis Miguel y la vacunación del presidente en cadena nacional la misma semana, compitiendo por el rating. En una vemos cómo el brillo de la celebridad se va opacando conforme su ego y sus excesos lo llevan a perder la cabeza y a cometer errores irreversibles. En el otro nada más vemos la vida de Luis Miguel. Se aprueba en Albazo la extensión de 2 años de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia para Arturo Saldívar y él responde a las críticas en un comunicado que se resume: no soy yo, es el Congreso. No soy yo, son los otros magistrados. Yo ya no me pertenezco. En la semana del 26 de abril se celebran los Óscares y Mario Delgado recibe una nominación a Mejor Desliz Freudiano por su película Juego de Gemelos. Aquí lo vamos a ver.
Tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Y compitieron por el premio a Mejor Tapadera también Mario Delgado e Ignacio Mier Velasco por su papelón en la película Encubriendo a Saúl Huerta bajo la dirección del Toro. Y tú dices de Guillermo del Toro, no, es del Toro Salgado Macedonio, que es experto en tapar abusos sexuales. Bueno, luego fueron nominados Marcelo Ebrard por Mejor Guión de la película Tuiteando desde Rusia con Amor, que nadie le entendió porque estaba en ruso. Y Andrés Manuel López Obrador como mejor actor por Durmiendo con el Enemigo. Afortunadamente, ese premio lo ganó mi amigo Anthony Hopkins y esperemos que ahora sí se tome otra entrevista conmigo porque sigo sin saber. ¿Why this feel? ¿Why the rito? Y anticlimáticamente, después vino la nominación a Mejor Banda Inmobiliaria por la película Los Expedientes Secretos Ackerman, al resguardar durante 5 años sus títulos, que es que por seguridad nacional. Yo nunca había visto a nadie guardar con tanto recelo una impresión de Santo Domingo.
¡Ay, no!
Muchísimas gracias, a Juan Manuel, por brindarme tu espacio. Y nosotros nos estamos viendo hasta la próxima. Me voy por unas merecidas y muy necesarias vacaciones. Ahí los vi.
Las elecciones a veces son la venganza del ciudadano. David Lloyd George. Esto es Elecciones 2021 en MBS. Tú decides. La información es vital al momento de decidir el voto. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 2021. Tú decides, ya saben, nuestras plataformas digitales, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Forme parte de la expresión en línea. Hay que conocer a los candidatos, quienes buscan gobernarnos. Vamos a viajar a Querétaro.
Los candidatos a fondo. Entrevista.
Aproximadamente 1,677,473 personas están llamadas a votar en Querétaro este 6 de junio. Elegirán a un nuevo gobernador, 18 alcaldías y 25 diputaciones, 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. El estado, ubicado en el centro del país, está gobernado por el PAN con Francisco Domínguez Servién. Antes de la llegada de ese partido, desde 2019, gobernaba el PRI con José Calzada y Jorge López Portillo. El PAN tuvo presencia desde finales de los 90 hasta 2009. Actualmente, 11 municipios son gobernados por el PAN, 3 por el PRI y 1 por Morena. Elecciones 2021. Tú decides, tú decides.
Con nosotros la candidata del PRI a la gubernatura de Querétaro, Abigail Arredondo. Abigail, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanma, muy contenta y muy feliz de estar aquí el día de hoy contigo y con todos los que hoy nos están viendo.
La primera mujer postulada por el PRI a una gubernatura ya en Querétaro.
Así es, histórico, la verdad es que es una gran responsabilidad y es de verdad algo que motiva y sigue moviendo a tantas mujeres que hoy participamos en política. Es algo nuevo, algo diferente. Y créeme, Juanma, que ha sido mi mejor carta de presentación, no solamente la mía, sino la del PRI, hoy en Querétaro.
Porque, si no me equivoco, fuiste la única que se fue a registrar ante el instituto.
Así es, fue todo el proceso fue de unidad, no solamente en esta candidatura, en todos los candidatas y candidatos que hoy están contendiendo para un cargo de elección, acuérdate que hoy todo se renueva menos el Senado,
sí.
Todo fue por unidad al interior del PRI y de la misma manera pues así se dio esta candidatura para el gobierno.
¿El PRI sí te está arropando?
Por supuesto que sí, completamente. Tenemos una relación completamente estrecha, la dirigencia del estado y no solamente la estatal, también la nacional, todos los sectores, todos los organismos, y hay arropamiento que por eso pudimos transitar en unidad en todo este proceso tan importante.
Fueron muchos gobernadores a verla, si no me equivoco.
Así es, al registro me acompañaron 3 exgobernadores, Enrique Burgos García, Mariano Palacios y Pepe Calzada.
¿Por qué ser política en tiempos tan difíciles cuando la coyuntura política, económica, social, no únicamente en el estado de Querétaro, sino en México, es complicada, ¿no?
Es complicada, pero bueno, yo no empecé la política ahorita en estas complicaciones y en este año. Llevo 17 años militando en mi partido, llevo 17 años como funcionaria pública en diferentes trincheras, en el municipio, en el gobierno del estado, como legisladora. Realmente, bueno, soy politóloga, estudié ciencias políticas, administración pública. A mí me apasiona completamente la política. Sí, hoy estamos ante una situación extraordinaria. Todo lo que hoy estamos atravesando es diferente, pero con más razón hoy tenemos que entrarle los que somos políticos de profesión.
Ya me platicó un poquito de su trayectoria en este medio tan complicado, diría yo. Diputada con licencia, pero ¿qué más ha hecho?
¿Qué más ha hecho? He sido regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano en la capital de Querétaro. He sido y fui 3 años la encargada, la directora de la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado. Eso me permitió conocer las entrañas real del gobierno, todas las dependencias. y darme cuenta de lo que siempre he pensado y creído, que lo más importante para generar los cambios es la voluntad. Da igual que gobiernes, da igual que tengas presupuesto si no hay voluntad.
Claro.
He también sido parte importante en áreas como mejora regulatoria, que tiene que ver con el mejoramiento de todos los procesos, que tienen que ver con transparencia, con erradicar la corrupción, tanto en el Estado, pero también en el municipio.
Con estos puestos que me dice, ha estado en tierra, conoce bien al ciudadano de a pie, digamos, y no únicamente a la élite de aquella entidad.
Así es. Quienes me conocen saben que toda la vida, durante muchos años, he operado. Uh-huh. He operado, y para mí la única forma de hacer política de verdad es en calle. De nada te sirve encerrarte, llegar a un cargo y quedarte en un escritorio o con asesores si no palpas realmente en el día a día la situación, que es cambiante, ¿no? La sociedad es dinámica y así son los problemas también.
Abigail, me gustaría conocerte mejor con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Café o té?
Café.
¿Comida favorita?
Arroz.
¿Viajar al futuro o al pasado?
Futuro.
¿Qué música escuchas?
De toda, pero bueno, pop.
¿Quién tiene la llave de tu corazón?
Mi familia.
¿Playa o bosque?
Playa.
¿Qué es lo que más te apasiona?
Lo que hago, servir, estar en la política y vivir. Creo que hoy más que nunca es lo que más me apasiona, vivir, y más con las condiciones por las que atravesamos todos.
¿Nerviosa?
No.
¿Gusto culposo?
Gusto culposo, híjole, la garnacha.
Ya somos dos. ¿Color favorito?
Negro y rosa, es que son en conjunto.
Muy bien. ¿Celosa?
No.
¿Tienes alguna fobia?
Ninguna.
¿Qué superpoder te gustaría tener?
Volar.
¿Bebida favorita?
Café y vino tinto.
¿Cuál es tu mayor miedo?
No estar presente, o sea, dejar de existir por mis hijas.
¿Y da miedo no llegar a ser la gobernadora de Querétaro?
Por supuesto que no, porque voy a ser la próxima gobernadora de Querétaro, primera mujer gobernadora.
¿Cómo lo ha hecho Pancho Domínguez hasta ahorita?
Pues ha gobernado, pero se pueden perfeccionar muchas áreas. Hoy tenemos un estado de muchísimos contrastes sociales, muchos.
¿Qué es lo que cambiaría si llega a ser la gobernadora de manera inmediata?
La pandemia, y no que la quites, pero hoy no se ha tratado de la mejor manera. Uh-huh. Hoy se le sigue debiendo a los queretanos, no existen seguros de desempleo y no ha habido realmente un apoyo a los empresarios para reactivar la economía que tanto, tan colapsada está. Eso es lo primero que haría llegando.
¿La mujer está siendo apoyada en Querétaro?
Con políticas públicas, no. La verdad es que estamos detenidos. No hemos visto, y yo lo platico desde el Congreso, que me tocó pues transitar más de 2 años y medio, se presentaron más de 20 iniciativas por diferentes grupos, fracciones, sabiendo que el grupo mayoritario es de Acción Nacional, y no transitaron. No transitaron cuando hoy ocupamos por tercera ocasión el quinto lugar en lesiones dolosas contra las mujeres a nivel nacional. Hoy la situación apremia y no ha sido atendida. Entre esas iniciativas fue el tener un protocolo de actuación. Por desgracia, tuvimos feminicidios que se hubieran podido prevenir, porque varias de esas mujeres fueron y recurrieron a una dependencia, a una instancia pública, y no hubo respuesta. Entonces, situaciones e iniciativas tan importantes como protocolos de actuación por parte de todas las dependencias y todos los niveles no se dieron. Entonces, hoy se le sigue debiendo a las mujeres en temas de igualdad salarial, en temas de seguridad, en temas de verdad diversos para generar un piso verdaderamente parejo que hoy no tenemos.
Y hablando de legislativo, ¿qué destacaría en su paso en el Congreso de Querétaro?
Pues varias iniciativas. Presentamos la primera ley de vivienda. No existe una ley de vivienda y cada vez hay muchas más familias viviendo en hacinamiento, más con la crisis por la que hoy se atraviesa. El código urbano. El código urbano es la herramienta mágica que genera que exista planeación y genera algo muy importante, que es la calidad de vida. Entonces, hoy, a través de la calidad de vida y la planeación, le generamos a Querétaro, a todos los queretanos, las mismas condiciones. Eso que hoy no estamos viendo hoy, de verdad, yo invito ni siquiera que vayamos fuera de otro municipio que la capital a que visitemos todos los cinturones de pobreza que hay en el mismo municipio y ese Querétaro de contrastes. Ese sigue siendo hoy el principal reto, la reactivación económica. La reactivación económica no se puede dar solamente con el discurso.
Sí, claro.
Necesitamos políticas públicas bien orientadas y acciones concretas para fortalecer lo más importante, que son las familias, y también esa espalda que ha dado Morena. Morena drásticamente a los queretanos, porque han eliminado presupuestos importantísimos, como el apoyo al campo, como el apoyo a las estancias infantiles, ¿no?, que es un apoyo a las mujeres trabajadoras. Han eliminado realmente todo tipo de presupuesto que nos servía para planear y para prevenir situaciones por las que hoy estamos atravesando.
¿Las políticas públicas existen o no se han aplicado?
Faltan muchas, hay que perfeccionarlas y muchas otras no se han aplicado.
Me gustaría conocer su opinión de Mauricio Curi.
Mauricio Curi es una persona que pues lleva 5 o 6 años más o menos en política en Querétaro, empresario,
¿sí?
Es una persona chambeadora, pero vuelvo a lo mismo, si nosotros hacemos un análisis de qué ha generado en estos 6 años para Querétaro, yo te podría decir que solo han sido buenos deseos.
Subió como espuma, coordinador de la Cámara Alta por parte de Acción Nacional, pero no ha estado en el suelo, no ha estado con la gente que realmente necesita de la ayuda del gobierno.
Pues realmente sí le falta tierra, sí le falta tierra. Hoy ha tenido, estuvo en el municipio de Corregidora, luego en el Senado, pero la tierra es la tierra. Y esto, perdón, pero no se logra en 4, 5 o 6 años.
Celia Maya.
Celia Maya, jubilada. El Congreso acaba de aprobar su jubilación por 157 mil pesos.
Abigail Arredondo, ¿algo más que le gustaría decirle a los queretanos que nos ven?
Pues saludarlos, decirles que es tiempo de las mujeres, que es momento de poder escribir una historia y un capítulo diferente en esta historia, en un estado tan importante como Querétaro, donde tenemos que fortalecer a las mujeres y a las jóvenes y a los jóvenes de este estado.
¿Lista?
Lista.
¿Nerviosa?
Nada.
¿Quién será el próximo gobernador de Querétaro?
Gobernadora Abigail Arredondo Ramos.
Abigail, muchísimas gracias.
Al contrario, Juanma, muchísimas gracias a ti.
Vámonos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver. Más información, análisis y entrevistas en Elecciones 2021. ¡Tú decides!
Un voto es más poderoso que una bala. Abraham Lincoln. Esto es Elecciones 2021 en MBS. Tú decides. La información es vital al momento de decidir el voto. Regresamos. La encuesta de la semana. Con Juan Pablo de Leo.
Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 2021. Momento de subir el rating. Ya está con nosotros Juan Pablo de Leo de Pols MX, fundador de Político MX. Querido Juanpa, ¿cómo estás?
Querísimo Juanma, ¿cómo estás? Buen domingo, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido amigo. Guerrero y Michoacán es la nota.
Guerrero y Michoacán son la nota. Obviamente, luego de lo que ocurrió con el Tribunal Electoral, en Michoacán ya tenemos candidato. Es un candidato que es cercano a la familia Cárdenas, a la familia Godoy, que justamente este rompimiento que se da al interior de Morena con Cristóbal Arias, que finalmente se termina yendo a Fuerza por México, y en donde Raúl Morón se queda con la candidatura. Digamos que esta nueva candidatura de Morena tiene la misma línea, es un tipo cercano a los Cárdenas, es un tipo cercano a los Godoy allá en Michoacán, y por eso esto se resuelve de manera muy rápida.
Claro.
En Guerrero la situación no es igual, las negociaciones están atoradas, hay mucha presión por parte de Félix Salgado, hay una operación también dentro de Palacio Nacional para que esa candidata, porque sabemos que va a ser mujer, muy probablemente la hija de Félix Salgado Macedonio, pueda representar a Morena en el estado. Es que, a final de cuentas, Félix Salgado no se va a ningún lado.
Claro.
Su apellido, de alguna manera, es lo más probable que esté en la boleta. a través de su hija, y ahí la complicación va a ser más importante. Sin embargo, si te parece bien, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Michoacán. Adelante. Estas son mediciones en las que todavía consideran a Raúl Morón como candidato. Sin embargo, muy interesante lo que está pasando, Juanma. Si nosotros nos vamos al mes de diciembre, enero, en aquel momento Morena arrancaba con una ventaja de 12 puntos sobre su más cercano competidor, que era la alianza PRD-PRI-PAN. Obviamente Morena con Raúl Morón, PRI-PAN, PRD con Carlos Tello. Sí. Y en aquel momento, cuando empiezan las elecciones en el mes de diciembre, enero, no las elecciones, sino ya los nombramientos de los candidatos, Morena estaba 35% con la intención de voto, PRI-PAN, PRD 23% con la intención de voto y Fuerza por México 8%, los demás abajo del 5%. Sin embargo, conforme han pasado los meses y sobre todo hacia el mes de marzo, es cuando comienza a subir la alianza PRI-PAN-PRD en Michoacán. En ese momento había una diferencia de 11 puntos, 36.9 de Morena contra 25.9 del PRI-PAN-PRD. Es una pelea entre dos, definitivamente. Claro. Los demás partidos, si bien Cristóbal Arias le puede dar un empujón importante a Fuerza por México, de ninguna manera es suficiente como para que pueda ser un tercer competidor. Pero si nos vamos a las últimas mediciones en nuestra encuesta de encuestas, que son todas las encuestas publicadas acerca de Michoacán, hoy fíjate cómo está la carrera. Morena tiene 37% de la intención de voto, PRD, PRI-PAN 31.1% de intención de voto. Es decir, estamos hablando de una distancia de 6, cuando empezaron en 15, cuando se movió a 11 y actualmente están en 6. El hecho de que Raúl Morón desde hace varias semanas no haya podido hacer una campaña normal justamente por la impugnación al tribunal le está costando. Vamos a ver de qué manera levanta o no este nuevo candidato, que más allá de ser y de estar ligado a estos grupos políticos, no es Raúl Morón, no tiene la presencia que tiene Morón como maestro, como líder sindical del CENTE michoacano. Y hay que poner el ojo a Michoacán porque era un estado en el que Morena tenía prácticamente la victoria asegurada, y hoy en la fotografía hay un acercamiento importante con PRI-PAN-PRD, vienen hacia arriba y Morena está estancado en estos momentos. Entonces, interesante lo que pasa en Michoacán. Y vámonos rápidamente con Guerrero para ver qué es lo que está sucediendo con las encuestas allá. Venga. En aquel estado. Hoy, si fueran las elecciones, Morena tendría el 45% de la intención de voto, el PRI-PRD 33% de la intención de voto, PAN 3.2%, PT todos ellos abajo del 2%. Prácticamente otra vez una carrera y una contienda entre dos. El PRI-PRD con Mario Moreno viene en una alza sostenida, no importante, pero sí acortando también la distancia. Digamos que el punto más alto y el punto de mayor diferencia fue en el mes de enero, mientras Morena tenía 40% de la intención de voto en aquel entonces, PRI-PRD 15% de la intención de voto, 25 puntos de diferencia. Y hoy, justamente en el mes de abril, hay una diferencia de 14 puntos, es decir, también se están acortando las distancias. Es una distancia importante, sí lo es, pero ahí de la misma manera. La falta de campaña en las últimas dos semanas por parte de Morena en el estado no le ha permitido subir en las encuestas, sí le ha permitido a PRI-PAN-PRD aprovechar el momento, y veremos qué tanto emociona o no la nueva candidata ahí en el estado de Guerrero.
Pues estaremos al pendiente y ustedes pueden estar al pie de la letra, siempre en el lugar de la noticia con Paul CMX, y los pueden encontrar ¿dónde?
@PaulCMX, nos pueden encontrar en la aplicación de Apple y también de Android, la página de internet y el personal @JuanpaDeLeo. Ahí estamos con las encuestas a todo lo que da, Juanma, de aquí a los próximos, ya digamos, 35 días.
Querido Juanpa, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juanma, qué gusto.
Muchas gracias. Nos vamos, un corte comercial, no se vaya. Esto es Elecciones 2021, tú decides.
Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. George Clemenceau. Esto es Elecciones 2021 en MBS. Tú decides. La información es vital al momento de decidir el voto. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 2021. Tú decides. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nos despedimos como todos los domingos con la joya de la semana. Platiquemos de Alfredo Adame, este actor que quiere ser político, está buscando una diputación federal por Tlalpan. ¿Sabe lo que dijo? Presumió sus virtudes.
He demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos.
Educado, trabajador, con valores. Y cinco segundos después, esto hizo el hombre educado.
Así como saqué a Laura Bozzo, tú también.
¿Qué tal los candidatos quienes buscan un puesto de elección popular? Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Oye, qué bonito conduces. Aquí no valida el estacionamiento, ¿verdad?
No, don Joaquín.
Ah, bueno, te dejo.
Bueno, muchísimas gracias. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídese mucho, no baje la guardia.
Ahora tienes más elementos para decidir. Y una nueva cita, los domingos a las 6 de la tarde. Elecciones 2021. Tú decides.